Okay.
¿Les he dicho algo, verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho un mes? ¿Quién ha hecho más de 10 días que ha hecho libre? El año pasado más de 6 veces, 50 veces. Pero aún no ha hecho el viaje más importante. ¿Que lo va a tener que ver? No importa cómo se llame, no importa si es chico grande, si es gordo flaco, si es rico pobre, usted tiene que dar el viaje. Y el viaje, el último viaje, lo tiene que dar siempre. No hay nadie que escapa de este viaje. Nuestro hermano José, yo sé, si hoy, 13 de agosto, terminó su peregrinaje. Fue de la vida. Terminó su trabajo. De este trabajo está noche. De un viaje que todos tenemos que dar. El problema es, ¿cuál será su destino? ¿Dónde va a llegar el viaje? ¿Con quién se va a encontrar? Y es una pregunta que tiene una respuesta, y la respuesta la tiene que dar. Porque el viaje que vamos a dar y que tenemos que dar es un viaje especial. Como tienen sus apuntes ustedes ahí, esta noche nos toca vivir un momento muy especial y estamos reunidos para compartir la alegría que significa la muerte de nuestro hermano José. En una oportunidad escuché a alguien y me dijo, no lo entiendo a ustedes. ¿Cómo ustedes pueden hablar de alegría cuando hay tristeza? Bueno, es difícil de comprenderlo cuando Cristo nos vio nuestro corazón. Porque para aquellos que están en Cristo, esto es una alegría. Él ha terminado su vida y el viaje que aunque parezca que terminó, no es un viaje que continúa, solo que cambió de locación. El viaje ahora de la peregrinación de los humanos está en la presencia de Dios. Es alegría porque para los que están en Cristo es verdaderamente un anhelo del corazón. Para los cristianos genuinos, el morir es un anhelo. Yo no sé cuántas veces hablé el tema con los hermanos José. Este tema es particular, porque dentro de todo el ministerio en el cual hemos vivido, es la primera vez que alguien prepara el viaje, todos planeamos, hablamos de esto, hablamos de quiénes podían venir, de cuánta gente podía llegar, pidió la forma en que le gustaría que compartiera con ustedes, dijo por favor pastor, este consomé de lechuga de pollo, es espectacular, quiero compartir. Hay detalles importantes de todo lo que hemos hablado, lo hablamos muchas veces, pero siempre sorprende, siempre sorprende el momento. Porque es un viaje con difícil decisión, como he titulado hoy, compartir con ustedes. El versículo 20 de Filipenses capítulo 1 dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hay en el mundo, usted no sé qué es lo que usted cree, lo que yo quiero mostrar es lo que la vida enseña, lo que Dios muestra, no lo que creencia muestra, sino lo que la vida muestra. Hay muchos en la actualidad que tratan de agradar a Dios en vida, tratan de hacer lo mejor para Él, llenando su vida de obras, de buenas obras para poder ganar un espacio. Pero hermanos, amigos, o por vida o por muerte, algunos solo intentarán ganar a Dios. pero pocos, con su muerte, magnificarán el nombre de Dios. Y la muerte de nuestro hermano magnifica el nombre de Jesús. Y ese es un desafío para todos, porque el viaje, si usted rendió, ¿sabe cómo se rendió el viaje? El día que nació. Y lo terminará el día que va a partir. Pablo había edificado su fe en la confianza en que Cristo sería magnificado. Este viaje, Pablo dijo, en este viaje yo no voy solo. Este viaje hay alguien que va por mí. Y se llama Jesucristo. Es interesante. Gálatas dice que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo el apóstol. El viaje no es sencillo, el viaje es sencillo. Porque el viaje tiene llamas de colores, llamas de dificultades. Pero cuando Cristo es con nosotros, es contra nosotros. La verdad es que es un viaje especial. Pablo sabía que su nombre, que a través de su fe, de su confianza, Cristo sería magnificado. Pablo sabía que al servir a Jesús y su causa no iba a ser avergonzado. ¿Sabe lo que decía el apóstol? Vale la pena. ¿Sabe lo que trabaja en la vida de los cristianos? El esfuerzo, el seguir adelante, es porque todo vale la pena. Todo vale la pena. Todo el esfuerzo de nuestro hermano José vale la pena. Traten de concentrarse acá, ya sé que es difícil, ahí se están saludando, pero por favor les pido que se puedan concentrar un poco, ok, después va a haber tiempo para ir al baño y todas las cosas. Necesito compartir con ustedes esto, porque este es un anhelo también del corazón de nuestro hermano. Y si usted está aquí por él, permítanme compartir por el anhelo. Pablo sabía que el viaje valía la pena. ¿Sabe cuánto luchó? ¿Cuánto sufrió? Aunque no es nada comparado con lo que Jesús lo hizo. No importa cuál enfermedad pueda tener. Piense en la enfermedad más cruel, más cruda que el ser humano puede tener. Nada se compara a lo que Jesús hizo con usted. Y lo que Jesús hizo con él. Pero aún humanamente sufrió mucho. Pero sabe cuál es la esperanza. Que ahora él dice, vale la pena. Todo es puesto a la pena. Y los que están en Cristo saben que todo esfuerzo vale la pena. No importa cuántas veces tropezamos, cuántas veces hemos tenido que luchar. Ven, más de 20 años compartiendo con mi hermano José. Y sí. Pablo sabía que todas las cosas, todo el esfuerzo iba a valer la pena. Él dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito, son llamados. El esfuerzo vale la pena. No porque sea un esfuerzo de obra o de millón interés, no. Es un esfuerzo por Cristo. No porque yo con eso logre alcanzar algo. Porque Cristo lo hace en mí. Él da la fuerza. Él nos alienta. Él nos sostiene. Por sus llagas, como decía la alabanza, fuimos curados. Cristo iba a ser magnificado a través de la vida del apóstol por vida o por muerte. Él sabía que el final del camino de la jornada no iba a ser avergonzado. Porque ahí estaba el Señor cuando le dijo, y le dirá, bien por este juicio. Lo pongo así lo tiene, pero mucho se pondré. Entra en el gozo de su Señor. Yo no sé si usted se imagina el momento cuando usted le toque partir. imagina el Señor recibiéndolo ahí con sus brazos abiertos. Yo no soy digno. Ninguno de nosotros somos dignos, pero la sangre de Cristo me ha librado para que los ojos de Dios puedan ser dignos. Dios le ha hecho, para Pablo, Cristo era Señor, era lo más preciado. El trabajo, Pablo sabía que si moría aquí en la tierra, su nombre, el nombre de Cristo iba a ser magnificado por su muerte. Y si vivía, iba a ser de la misma manera, porque iba a ayudar a los hermanos allá en la iglesia de Filipo, iba a ayudar a los, iba a aconsejar a los que estaban ahí desorientados, iba a alentar a los que estaban cansados. Pablo sabía que quedándose con vida, o muriendo, Cristo iba a ser magnificado. Pero su trabajo aquí en la tierra había llegado al final y todo el trabajo fue para Cristo. Hermano, el trabajo de nuestro hermano José terminó. Hoy, cerca de las 4 de la mañana, terminó. Pero, ¿por qué es una decisión, un viaje difícil? Número uno, ahí lo tiene usted. Porque el morir es mejor que vivir. ¿Alguna vez usted ha pensado que morir es mejor que vivir? Si el ser humano se aferra a todo lo material, no quiere despegarse, no muere, está enfermo y está convencido de muerte, se aferra a la vida, por favor, no se lo lleve. Porque no entendemos que morir es mejor que vivir. Solo lo logramos comprender cuando Cristo transforma nuestra vida. Solo lo logramos comprender cuando Cristo es una obra en mí, yo anhelo estar con él. De una manera es imposible, me aferro a este mundo terrenal, que pronto pasará. Conversaban ayer mis hermanas, las hermanas de la iglesia, y se decían, yo vi una foto en la verdad es que yo siempre me siento joven, ¿no? Alguien por ahí me lo comentaba. Y yo vi a mis compañeros y les digo, ¡joder, está viejo! Así lo dirán a mí. Y la verdad es que nosotros, bueno, digo nosotros todos tenemos jóvenes, ¿no? ¿No? Sí. Pero preguntar al cerrado, ¿cómo me ve? ¡Ay, está viejo! Y no nos damos cuenta que los niños crecen y les quedan dos minutos. ¿En qué minuto me perdí? Porque siempre es así. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta de lo más importante. Dejamos todo, pero nos olvidamos de lo más importante. Para Pablo vivir fue Cristo y el morir de la ganancia, dice versículo 21. Estas palabras me recuerdan las palabras que escribió también a los Gálatas. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto fue una realidad de la vida de Pablo, ya que en todo momento él exaltaba a Cristo y vivía para él, en el sentido de que fue obediente al Señor e hizo su voluntad. Pero el morir era ganancia, porque él esperaba una corona. Dice 2 Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para los que están en Cristo, aman su venida, ya se la corona pasó para usted. Si usted la ama su venida, el Señor viene. Y el Señor no retarda su promesa. Pablo sabía que al morir él estaría esperando un lugar especial. Cuando conversábamos, alguien me preguntó ahora, pues dice, ¿por qué no habló conmigo? Bueno, probablemente porque quería hablar conmigo. Y gastamos mucho tiempo en hablar, son 20 años. No pasan así nomás. Se me fue mi partner. ¿Por qué voy a conversar? Sentar horas conversando. En una piedra dura. ¿Qué tenía que decir? yo tenía con mi. Y la verdad que era complicado estar ahí mucho tiempo. Pero hermano, amigo, para Pablo, sabía que tenía un lugar especial. Y conversábamos, en una oportunidad me preguntó a Tony, ¿cómo serán las casas que Dios está preparando para nosotros? ¿Serán en juicio o no serán en juicio? Y le dije, hermano, no me pregunte cómo serán. Pero lo único que sé es que si mi Dios es un Dios tan maravilloso como lo creemos, ¿creemos en un Dios maravilloso? ¿Usted cree que Dios tendrá con pequeñas competencias? No. Dios preparará un lugar hermoso, dice Juan, capítulo 14. No te turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? A ver. Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay, que si no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy después a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, ¿está usted viviendo para Cristo? ¿Está en la muerte para usted ganancia? Si hoy día muere, yo no quiero que ocurra, pero si hoy día muere, ¿es la muerte tuya ganancia? Para mí es ganancia. Yo hace rato que quiero partir. Mi esposa, mi hija se enoja. ¿Para qué quiero vivir? Yo soy feliz, sería feliz con el Señor. Pero por causa, dijo el apóstol Pablo, de vosotros, no sé qué coger. Es una decisión difícil de tomar, porque puedo aún ayudar. Se van a la vida, nos tomamos con usted. Se caracteriza por una característica muy importante, constancia. Algo tan difícil de encontrar la vida. Ser constante. Hoy día en la actualidad, la gente es inconstante. En un momento está que sí, sigue Pablo. Y en otro momento. En un momento me siento así con el Señor. Y en otro momento, llegaron a mí. Inconstante. No hay convicción. Como bien dijo el hermano Rey de nuestra religión, y decía, yo no puedo decir que tengo una sonrisa. Entraba por esa puerta y lo primero que hacía era sonreír. La sonrisa nos alentaba a todos. Y yo te digo que no tuvo dificultades y problemas. ¿No? Aún partió con tres jugadores que necesitaban el sonrisa. Yo no podía hacer nada. Él no podía hacer nada. Es la muerte ganancia para usted. Espero que en el Señor tengamos esta mirada de la vida y la actitud del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que consideremos la muerte no como algo con lo cual debemos tener temor, sino más bien como un momento especial, basado en la esperanza de la vida eterna que Dios nos promete. Hoy le pregunté a alguien, ¿cuándo vamos a conversar con la muerte? No, pastor, no me diga eso, si yo de esto no quiero hablar. ¿Y cuándo lo hablamos? Háblame de la muerte de usted. O un tema que no se puede. Por el tiempo estamos hablando de la muerte nosotros. Porque la muerte viene y va. Pero Dios tiene el control. Dios determina el minuto y el segundo. Y a veces nosotros planeamos la vida de nuestros hijos. Nos proyectamos con nuestros hijos, nuestra paz, nuestra pared. Cuando en realidad siempre ha determinado vos como uno. Pero si Dios no lo termina, es un momento perfecto. natural de nosotros, muchas veces no lo sea.
Y es en verdad, hermanos, el propósito de vida para ustedes. ¿Cuál es el propósito? ¿Por el cual usted vive? Es un viaje. Todos vamos a regresar ese libro. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué vive usted? ¿Para qué está sobre la tierra? Alguien podrá decir, bueno, mi propósito es mi familia. Yo vivo y me entero por mi familia. Alguien podrá decir, bueno, mi propósito son mis hijos. Yo me entero y todo mi esfuerzo son mis hijos. Alguien podría decir, mi propósito es mi trabajo. Yo vivo y me entero por mi trabajo. O alguien podría decir, mi posesión, se trata de acumular riqueza, ese es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué usted vive sobre esta tierra?
Si usted, alguno de los que he mencionado, está dentro de usted, o está dentro de alguno de nosotros, sería una gran pena. Porque el propósito de la vida del hombre es glorificar a Dios. Y el propósito de la vida cristiana es glorificar a Dios. Yo no sé por qué estás vivo.
Yo vivo. Señor, ¿por qué tú vives?
Número dos.
¿Por qué es un viaje difícil? Porque el estar con Cristo es muchísimo mejor que el vivir. Dice el versículo 22 y 23, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo se encontraba en una encrucijada, ya que tiene dos decisiones delante de él. No era una decisión del bien o del mal, tenía una decisión. O seguir para trabajar con sus hermanos, mostrando su amor. Él está poniendo todo por amor a ellos también. O dice, está con Cristo.
Es interesante porque él antepone sus prioridades, él muestra un amor sacrificial por los demás. El mismo amor que mostró Cristo. Cristo no pensó en él. Si él hubiese pensado en él, jamás no hubiese alcanzado a nosotros. Pero él pensó en nosotros primero.
Si usted ama a Dios,
es porque Dios le ama primero.
Necesitamos comprender esta verdad. Dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él no sabe qué decidir, si permanecer con los hermanos en beneficio de la obra o estar con el Señor.
Si usted tomara una decisión hoy, ¿qué preferiría?
Difícil, difícil decisión. Para Pablo dijo, es muchísimo mejor, ya que esto es lo que él estaba esperando por mucho tiempo.
¿Saben, hermano, usted su anhelo de la partida, Señor? Ni siquiera otra vez estaba enfermo. Todavía lo enfermaba. Pero su anhelo de la partida. Él me decía, bueno, ya mis hijos están grandes. Ya todos son adultos, pero le preocupaba su esposa, su novia, como le decía, la Lora. Difícil escoger,
pero el anhelo de todo cristiano es estar con su Señor. La actitud del apóstol Pablo siempre fue la voluntad de Dios. Siempre fue buscar. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pablo amaba a los hermanos y por eso se encontraba en una difícil decisión. Pero finalmente, dijo, no sé si estar con ustedes o dijo el Señor.
¿Pero sabe quién toma la decisión? El Señor. Y cuando Dios toma la decisión, es muchísimo mejor. ¿Cuántas decisiones en su vida las ha tomado usted? ¿Alguna vez preguntó, Señor, esto que estoy tomando, esta decisión que estoy tomando, ¿te agradará a ti? ¿O tomó la decisión más?
Cuando Dios toma las decisiones, Él no se equivoca. No lo olvide, Él no se equivoca. Número 3. ¿Por qué era un viaje difícil? Porque vivir con Cristo es mejor que vivir por vivir. ¿Usted vive por vivir? ¿Qué es vivir por vivir, pastor? Bueno, vivir por vivir.
Pero más que vivir, yo me levanto, me voy a trabajar, vuelvo a la casa, me levanto la mañana, voy a trabajar, vuelvo a la casa, y lo están usando. Vivir por vivir. Existe muchísimo mejor vivir. Difícil, sí, pero muchísimo mejor que otra cosa.
Pero quedar en la carne es más necesario, dijo, por causa de nosotros, versículo 24. Pablo reconoce que el estar con vida entre los hermanos tenía un propósito. Dios no hace nada sin un propósito. Y algunos se preguntan, ¿por qué los hermanos por ser sufrió tanto?
Porque él esperaba. Y él esperaba. Y él esperaba. Y él esperaba. Que sus hijos se vuelvan a hacer. Hay algunos en el Señor. Una de sus mayores preocupaciones con la que se fue. Por eso sí, que no camina con Cristo. Ahora piensen ustedes, por un segundo, los que son padres, piensen ustedes en sus hijos, hoy día. ¿Ustedes quieren darle la mejor a sus hijos? Aún, estoy seguro que muchos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por ella. Pero esperen, esperen. Y sí que esperamos. Por su familia. Por su niño. ¿Sabe cuál es mi mayor preocupación? Mi sensación al futuro. Mi dinero con el futuro. Y de lo demás. Que conozcan este salvador. Porque no hay otro igual a él.
Pablo tenía toda la confianza que todavía no era que los haría y iba a permanecer con todos ellos para el beneficio de ellos. Dijo el apóstol Pablo y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Mientras le movimos con vida, siempre fue de provecho. Aún lo decía Manos en su cama, le decía yo a su familia, el tenerle aún en su cama, en los últimos momentos, es de provecho, disfrutando. Los nietos lo deben disfrutar, los hijos deben disfrutarlo. Estuvo con ellos en su casa. Mi padre va aquí en un hospital. A las 7 de la mañana. Pablo iba a continuar corriendo la carrera. Él iba a seguir corriendo la carrera de la fe. Pero también iba a edificar la vida de aquellos que aún estaban. Pablo se preocupó con sus hermanos. Él sabía que le podía aún aconsejar, ayudar, consolar. Hermanos, les podía ayudar para poder alentar desde su carrera, crecer más y más en la fe y el conocimiento de la palabra de Dios. Dijo que estar con ellos va a ser provechoso también. ¿Cómo está tu carrera, estimado amigo? ¿Cómo está este viaje en el cual lo permite el día que naciste? ¿Es un viaje en el cual el ganante fue tenido? Vamos a terminar con una conclusión. La muerte, hermano, no es el sueño del alma, La palabra de Dios, cuando habla de la muerte del creyente en Cristo, siempre habla y significa descanso. Dormir para despertar. No significa inconsciencia. El cuerpo puede morir, pero el alma y el espíritu están plenamente despiertos y nunca morirán. Nunca morirán. Ponga atención en esto. Alguien podrá decir, pero bueno, lo que usted dice, bueno, nadie ha vuelto a ver más allá.
Sí, hay uno que volvió. Hay uno que está el día, lo que citó. No dieron más de 500 personas para ver. Se convirtió en el hombre más importante de la humanidad. Nunca escribió un libro. Pero no existen bibliotecas en el mundo que sean capaces de guardar todo lo que se ha escrito de él. Nunca escribió medicina. Pero también a más gente en el mundo que ningún otro. Él es uno. Se llama Jesús.
Mientras que la muerte de la Biblia significa siempre, hermano, separación. La muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Mientras que la muerte espiritual es la separación eterna con Dios.
¿Sabías que tú tienes que morir? ¿Cuántas veces vas a morir? ¿Una, dos, tres? Te aseguro dos.
Puedes morir físicamente.
Y puedes morir espiritualmente. Si mueres físicamente, tu alma y tu espíritu se separan del cuerpo. El alma y el espíritu se separan del cuerpo. Y hoy tenemos todos el cuerpo. El alma y el espíritu jamás mueren. El alma y el espíritu están en la presencia de Dios.
Debemos tener claridad, hermanos y amigos, que no somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu, sino que somos un alma y un espíritu que tiene un cuerpo. ¿Ve la diferencia? Porque el alma y el espíritu nunca mueren. No somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu, somos un espíritu y alma que tiene un cuerpo. La muerte simplemente significa he dejado mi cuerpo. Nuestro hermano José ha dejado el cuerpo. Cuando tú mueras, dejarás tu cuerpo. Pero ¿dónde irás? ¿Con quién te encontrarás? Nuestro hermano José ha dejado su cuerpo para estar con el Señor.
Jesús. Pero hermanos de mí. Pero mire, el propósito de la vida. Dios te dio la vida. Me dio la vida. Para que nosotros pudiéramos salvar. Yo hasta los 28 años nunca lo conseguí. Mi vida es la que vivimos. Hasta que la final de este año extraordinario. Y ella es lo posible en mi vida. Él transforma mi vida. Y Él quiere transformar. Y Él quiere transformar la vida. Vamos a ver. Y el Padre nuestro, estamos ante su presencia. Con una gran gratitud. Gracias, Señor, por fortalecer. En este momento, donde los sentimientos luchan para poder mantenernos en pie, cuando hacen parte a alguien que uno quiere que ame, todo se hace más difícil. Pero gracias
gracias a mi Dios por mi hermano José, por permitirle conocerme, por la paciencia de escucharme, de contarnos nuestros problemas mutuamente, animarnos mutuamente. Gracias por todo el esfuerzo que Él ha hecho, por todas sus oraciones hacia su gente que ama, sus nietos, sus hijos, su mujer. Señor, ayúdenos en este momento difícil también para la familia. Sé que es la pena y la tristeza nos inunda, pero el gozo permanece para siempre. Gracias por ser nuestro Dios, por un día permitir acercarnos, por un día recibirnos como su Hijo. Y esta noche, Señor, yo quiero orar también por cada una de las personas que se encuentran aquí, que te pueda trabajar con la semilla puesta en el corazón. Que me demuestre también a aquellos que no le conocen puedan tomar ese desafío de seguir al más grande de todos los hombres, al único y sabio Dios, como dice su palabra, a nuestro Señor Jesucristo, porque todo el viaje vale la pena. Gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas a través del único y merecedor de la honra y de la gloria. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.